Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en...
Fraternal saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Un saludo para ti también, Zulima. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Ángela. Muchas gracias por preguntar. Un saludo igualmente para todos los oyentes que nos acompañan en este espacio tan maravilloso.
Claro que sí, hoy también en Muy Familiar con Sandra, quien también saludamos. ¿Cómo has estado, Sandra?
Gracias a Dios, muy bien. Sean también bienvenidas a la programación.
Bueno, y de antemano también nuestro saludo para Milena, que siga adelante con su recuperación, y nuestra gratitud a quienes hacen posible la realización de Muy Familiar.
Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy hablaremos de un tema bien interesante, un tema que no pasa, un tema que siempre está dentro de la educación de los niños y de los adolescentes. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de cómo guiar esa sexualidad en todo lo que ella implica. Ya volveremos a recordar, porque este es un tema que hemos traído a Muy Familiar frecuentemente, a qué nos referimos con ese término de sexualidad, entendiendo siempre que la educación sobre esta dimensión tan importante de la vida claramente se tiene que iniciar es en el hogar. Son los papás, los primeros guías, los educadores y formadores por excelencia, y quienes deben permanecer en esta bonita labor de formación y educación en la sexualidad. Es claro también de que la sexualidad viene con nosotros, es un proceso completamente natural, y de la misma manera es la educación en la sexualidad. Hay que aprovechar y aclarar que esta educación sobre esta dimensión tan integral del ser humano surge en todo momento, de manera espontánea, en la intimidad, en la confidencia o simplemente en la cotidianidad entonces de la vida. Por eso, papás, qué rico que a lo largo de este programa se vayan preguntando cómo está esa labor, cómo está esa misión. Como padres que deben tener esta responsabilidad tan grande, pues claramente son los que mejores conocen los hijos. Por mucho que un hijo incluso esté en el mismo colegio toda la vida, realmente los papás son quienes mejor pueden saber quiénes son sus hijos, quiénes son en todas esas dimensiones que tienen. Y claramente son mejores educadores porque ellos tienen un ingrediente que sí es muy importante, y es el amor necesario para que esta educación sexual sea excelente. Hay que presentar la sexualidad, papás, como algo bonito, bueno, noble, algo que Dios puso en el hombre y en la mujer y que tiene una enorme importancia en el desarrollo integral del ser humano. ¿Qué podemos decir al respecto, Zulima?
Mencionabas, Ángela, algo muy importante, y es que la sexualidad es algo que se da desde diferentes formas y se da todos los días, porque hay que tener en cuenta varias dimensiones, y es que solemos asociar de pronto la sexualidad a esa dimensión biológica, a esa parte reproductiva o erótica, pero es que la sexualidad abarca muchas dimensiones desde toda esa integralidad humana, que son, por ejemplo, ese componente biológico, psicológico, social, y muy importante también el componente ético. Desde esa sexualidad, entonces, teniendo en cuenta todos estos componentes, hablamos de lo que son las identidades de género, lo que es una orientación sexual, también el erotismo, esa vinculación afectiva, el amor, la reproducción, el cómo interactuamos con el otro, cómo nos relacionamos, y tantas cosas que de pronto solemos dejar por fuera y que uno se cuestiona, ve, en algún momento, esto también hace parte de la sexualidad, desde el hecho en cómo también muchas veces hablamos con el otro, bueno, es el resultado, como te decía, de todos estos componentes, que además desde lo psicológico, desde lo cultural también entra lo que es esos factores socioeconómicos, esos factores religiosos, espirituales. Entonces, en resumen, la sexualidad como tal se experimenta y se expresa en todo lo que somos, en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos.
Bueno, y hagamos entonces un ejercicio con nuestros oyentes, es preguntarles hasta dónde sabían que la sexualidad era toda esta expresión. Precisamente porque decía Zulima que nos hemos quedado de pronto en una mirada reduccionista, pensando que solamente toda esa dimensión biológica, pero tú hablas de cómo está en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. ¿Sabía usted que todo esto es sexualidad? Y quisiera mucho, Zulima, también que empecemos entonces como a especificar desde esos componentes todo lo que la sexualidad entonces compone. Yo quiero empezar por el biológico, donde hablamos entonces de todo lo que implica la procreación, porque claramente es una función fundamental de la sexualidad, parte del desarrollo humano, y es lo que nos mantiene adelante como generación humana, ¿cierto? Entonces, ese componente biológico que tiene que ver con la respuesta sexual, que tiene que ver obviamente con la anatomía sexual, lo que nos diferencia con unos órganos masculinos o femeninos, que también incluye, por ejemplo, todo lo que es la genética, que tiene que ver con la fecundación, con el embarazo, con el parto, con las relaciones sexuales, hace claramente eco dentro de toda esa conformación de la sexualidad. Claramente tiene un papel fundamental en la familia y tiene mucho que ver con la educación que de ella recibimos, y no solamente de parte de la familia. En torno al cuerpo educan también los amigos, los medios de comunicación, hoy en día con tanta tecnología, así que es cierto, la escuela tiene muchísimo que ver, porque nos hace ver de pronto una idea de lo que es el cuerpo, nos da unos prototipos sociales, además nos muestra una idea de cuál es el cuerpo entre comillas perfecto, nos hace creer muchas situaciones relacionadas con las relaciones sexuales y corporales, nos da ideas diversas sobre lo que es, por ejemplo, el erotismo, sobre lo que es la sexualidad compartida, sobre lo que es la genitalidad. Entonces, claramente, aunque tenemos una dotación que es biológica, sí es cierto también que tiene mucho que ver esa situación social en el modelo que nos da para poder entender y vivir esta sexualidad desde lo biológico. Quiero también referirme a ese segundo componente tan importante, que es el psicológico, porque tiene que ver con todo esto de cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Yo aquí hablaría de todo lo que es el autoesquema o los autoesquemas, que tiene que ver primero con la autoimagen, cómo me veo, cómo siento yo que es mi corporalidad, qué tanto me identifico con esa corporalidad y con ese ser biológico del que yo hablaba hace un ratico. Tiene que ver también con la autoestima, qué tanto me valoro, qué tanto me quiero, el autoconcepto, qué pienso de mí mismo, y la autoeficacia, qué tan capaz me siento con todo lo que tengo a mi alrededor. Ahí está ese componente de la sexualidad, entonces también a nivel psicológico, que también nos habla de cómo percibimos la belleza, de la idea de lo que creemos que está bien o que está mal en cuanto al sexo, la personalidad, las convicciones, el temperamento, las decisiones que tomamos en nuestras relaciones sexuales, entendiendo también que la parte relacional no se cobija solo en la relación sexual, sino en las relaciones de amistad y las relaciones filiables. Y también la identidad y la orientación sexual estarían en ese componente psicológico. Así que viéndolo así, solamente estas dos dimensiones, porque rico, Zulima, que hablemos de la social y de la ética, Vamos viendo cómo sí la sexualidad se expande a tanta amplitud que tenemos como seres humanos.
Así es, Ángela. Mira que tú dentro de ese componente biológico mencionabas algo también de lo que tiene que ver con ese componente social, y es como también en nuestra sexualidad hay un papel fundamental por parte de la familia, de cómo nos orientan desde que estamos pequeños frente a esa sexualidad, frente a esa manera de ver, de percibir y de leer el mundo y de leernos a nosotros mismos. También tienen que ver los amigos, que es algo que también mencionabas, desde ese entorno en el que me muevo, esas amistades que elijo también, cómo me ayudan en este camino y en este encuentro también conmigo mismo frente a esta sexualidad. También tiene mucho que ver la sociedad, los diferentes contextos, los modelos diferentes que hay de entender la vida, de entender la sexualidad, de entender también desde esos componentes que mencionaba al principio, que también influyen grandemente, como lo socioeconómico, lo religioso, lo espiritual. Y pues finalmente también el componente o la dimensión ético-legal, que es muy importante y no se puede olvidar, que tiene que ver con todos los códigos de ética, es decir, lo que es legal y lo que no. Y que pues ahí también no es que cada dimensión entre por separado, todo confluye en uno mismo, porque mira que desde este componente también entonces entra lo familiar, ¿cierto? Lo social, de cómo oriento en eso que está bien o que está mal hecho frente al relacionamiento con el otro, frente a cómo me vinculo con el otro desde mi sexualidad, desde esos aprendizajes y esos valores de lo que podría ser bueno, lo que podría ser malo.
Sandra, cuando estabas en el colegio te hablaron así de la sexualidad, ¿tú te acuerdas por allá cuando iniciamos primaria, bachillerato, cómo manejaban de pronto este término en el colegio?
Como tabú.
Sí.
La verdad es que no nos hablaban de sexualidad.
Exactamente, dice uno, porque a la hora de la verdad sí nos hablaban de sexualidad, solo que teníamos ese componente tan reduccionista o esa idea tan reduccionista de la sexualidad. A mí me pasaba igual. Yo estudiaba en un colegio que amo y le agradezco en el alma toda la educación que me brindaron de religiosas. Y cuando había algún tema que consideraban que era sexualidad, porque lo separaban de todo lo demás, nos llevaban a las más grandecitas a un salón por allá, muy lejos del resto del colegio, incluso en una clase que llamaban especial. Me acuerdo que cerraban la puerta y había una hermanita muy pendiente de que ninguna de las otras compañeras se fueran a ir a asomar, porque nos iban a hablar de procesos biológicos, por ejemplo, todo lo que pasaba con el ciclo femenino, no nos hablaban de nada más y nos hacían decir antes de salir del salón que no le podíamos contar al resto del colegio. O sea, las más grandecitas éramos ya las niñas de quinto de primaria, ya para salir, ya nos íbamos a ir para el bachillerato, y era muy curioso porque dividían el grupo. Yo era la más, digamos, chiqui del grupo de quinto, y a mí no me tocaba fácilmente la charla, sino ya al final, cuando ya hablaban un poquito de los cuidados del aseo y la presentación, porque la primera parte no la podía escuchar. Esto nos habla entonces de ese concepto que tenías. Dale, Zulima.
Sí, pues es muy chistoso, y mira qué bonita esa experiencia que nos cuentas, porque va muy integrado a lo que estamos hablando también, de esos contextos. Por ejemplo, a mí me tocó un contexto diferente, donde ya había, digamos, una apertura más amplia a lo que puede ser la sexualidad, y desde allí pues en la institución nos brindaban unas orientaciones, unas capacitaciones en lo que son las enfermedades de transmisión sexual, en lo que es ese reconocimiento de la corporalidad tanto del hombre como de la mujer, y pues como todo lo que viene asociado a ello. Entonces mira qué importante ese reconocimiento,
claro,
de los contextos
y esas evoluciones.
Que van cambiando.
Y hay que seguir evolucionando, porque todavía Zulima, solamente hace poco estuve brindando una capacitación a un grupo, incluso de formadores, habían papás, habían coordinadores de instituciones, maestros, y cuando arrancamos preguntando qué sexualidad, se varó más de uno se varó, y todavía estaba en esa concepción tan biológica de la sexualidad. Y cuando empecé a preguntarles, a ver, cuando usted enseña el valor de la responsabilidad, usted está hablando de sexualidad, y lo dudaban, siendo un valor tan fácil de relacionar, por ejemplo, con la sexualidad. dudaron más cuando les dije, cuando usted le enseña a los niños a consumir bien su lonchera y a esos papás a cuál es una lonchera saludable, está hablando de sexualidad, y lo dudaron, ¿cierto? Entonces es ahí donde claramente tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir aprendiendo y recordar entonces esa dimensión tan integral que nos cobija a todos. Yo recuerdo mucho de una docente de universidad con la que hice unos muy buenos seminarios sobre educación sexual, que ella resumía: la sexualidad es ser persona. Me quedo con ese concepto maravilloso para finalizar esta primera parte de nuestro programa.
La recomendación: píldoritas para la salud mental y espiritual.
Querido hijo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Tu dedicación, creatividad y esfuerzo te ayudaron y te ayudarán a lograr lo que te propongas. Convierte la realidad en sueños y los sueños en realidades. Tú eres un ser maravilloso. Y lo que veas en tu mente, lo tendrás en tus manos. El camino es siempre el mismo. Lo que lo hace especial o distinto es cómo lo transitas y con quienes lo compartes. Y créeme que cuando no esperas nada, es cuando todo llega. Esfuérzate, pero recuerda que no debes ir más rápido de lo que puedes, porque todo lo que puedes lograr, lo vas a lograr en el momento preciso. Cuando ya estés preparado para ello. No busques a las personas más bellas del mundo. Busca a las personas que hacen más bello tu mundo. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. La magia de cada persona está en su corazón y en su sonrisa. Porque la poderosa energía que mueve al universo es la misma energía que mueve a tu corazón. Y entonces, como siempre lo has hecho, confía en tu intuición. Poco a poco y paso a paso, te seguirás encontrando con tu destino, pues lo que es para ti, ya es. Y la paz viene de adentro, por lo tanto, no la busques afuera. Una actitud mental positiva se basa en la confianza que resulta de estudiar, de aprender, pensar, actuar, hacer correcciones, tomar acción nuevamente, y repetir el proceso tantas veces como sea necesario para lograr lo que nos proponemos. Entonces, cada día, cuando levantes tu cuerpo de la cama, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Y sé que lo haces. Nunca lleves tus errores contigo. Colócalos bajo tus pies y utilízalos como piedras para pisar seguro sobre ellas. Alégrate siempre de la vida, porque ella te da la oportunidad de amar, admirar, dar, recibir, sentir y mirar las estrellas. Trata de alcanzar el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Si un día llegas a caer, no te preocupes y haz como el sol, que cae cada tarde, pero se levanta cada mañana con mayor resplandor. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, es tu obligación salir adelante. Nunca dejes de soñar ni de ser vos mismo para agradar a los demás. Sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Y sigue siendo tú para que nadie te olvide. Y sabemos también que nadie que haya dado su máximo esfuerzo lo ha lamentado. Todos debemos aprender a ver con el corazón, pues, como dijo el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y es increíble lo que puedes lograr si crees en tú mismo. Quiérete, quiérete mucho, ama a los demás, ten mucha fe, vive en la verdad, y por sobre todas las cosas, ama a la vida y agradécele siempre. No dejes que nadie corte nunca tus alas, porque tú eres quien decide lo alto que quieres volar. Sé que no puedes guiar al viento, pero sí puedes cambiar la dirección de las velas de tu barco. Y recuerda siempre que el valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y para finalizar, quiero decirte algo tan conocido como todo lo dicho anteriormente. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Así que piensa, sueña, cree y atrévete, como hasta hoy, como hasta ahora. Y créeme que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va.
Invitación especial, amigos oyentes, para que en estos instantes ustedes aprovechen al máximo y participen del programa. Pueden escribirnos al 312-279-0170. Ese es el WhatsApp de nuestra emisora y aquí le damos a conocer sus inquietudes, sus respuestas a Ángela María y a Zulima, que hoy nos traen este tema tan interesante. Les repito, 312-279-0170.
Bueno, y hablabas de este tema tan interesante, guiando la sexualidad en niños y adolescentes, que es lo que nos está convocando entonces hoy. Voy a continuar, no sin antes hacer mención de la preciosa reflexión que acabamos de escuchar, muy relacionado con el tema de la sexualidad, porque estamos hablando de cómo la sexualidad tiene que tener un primer garante, y es el padre de familia, un primer líder, un primer guía. Y papá y mamá son los guías claramente que van haciendo el ser humano, que van formando la esencia de la persona. Y esta preciosa reflexión lleva a eso, como un padre de familia le muestra a su hijo las diferentes maneras, cómo puede asumir la vida, cómo puede asumirse como persona, salir adelante y llevar siempre como bandera que la vida es muy importante, que puede ser capaz con todas las situaciones que lleguen a él. Preciosa reflexión que seguiré recomendando. Es muy importante seguir entonces hablando de lo que hoy venimos a traer a nuestro programa, y veníamos hace un ratico, Zulima, hablando de las dimensiones de la sexualidad. Especificamos entonces dos grandes criterios: uno, que la sexualidad es ser persona, y que como integridad componen las dimensiones biológica, psicológica, social, espiritual, mental, ética y legal. Vamos a seguir hablando entonces ahora desde qué edad entonces se podrá manifestar la sexualidad. Yo pienso que teniendo entonces en cuenta esto que acabamos de decir, la sexualidad está siempre con nosotros. No podemos decir entonces que dejamos de ser sexuales en algún momento, que eso empieza en algún momento de la vida. Nosotros desde que nacemos ya tenemos obviamente una sexualidad. Por lo tanto, entonces decir, ay, empecemos a educar en sexualidad a los 3, 5, 7 años, no es cierto. Desde que bebé está ahí, cuando nace bebé, ya nosotros como papás, a través del cariño que le expresamos, ese vínculo psicoafectivo de atención y apego, que así se llama ese vínculo inicial entre padres e hijos, estamos entonces haciendo todo ese despertar y toda esa formación en la sexualidad. Claramente vamos transitando por etapas en la vida donde pueden haber unos asuntos que van cobrando mayor fuerza, sobre todo en esa dimensión biológica. Entonces es frecuente que los niños empiecen a tener en sus primeras etapas curiosidades muy relacionadas con todo lo que es la diferencia corporal, la estructura de su cuerpo con relación al de otros niños, con relación al sexo contrario, por ejemplo. Y puede pasar incluso que los niños y niñas pues quieran mostrar su cuerpo a los otros niños, exponer sus partes genitales, por ejemplo, como un acto de reconocimiento de sus diferencias. Y en eso quiero ser muy clara, porque todavía hay papás que consideran que eso está mal, o que quién sabe qué cosas raras se le están metiendo al niño o a la niña en la cabeza. Ahí obviamente tenemos que entrar con la formación, con la buena orientación, y por lo tanto entender que hay muchas cosas que van a transitar a lo largo de ese desarrollo. Más adelante volverá a darse exploración sexual, situaciones como la masturbación o el toque genital, son situaciones que pueden aparecer en esa exploración biológica, como aparecerán otras situaciones también en las demás dimensiones, el cuestionamiento sobre los valores, sobre la moral, sobre la identidad de género. Todas esas cosas hacen parte de ese desarrollo de la sexualidad a lo largo de la vida. Y del mismo modo, Zulima, que hace un ratico decía, bueno, ¿desde qué edad se manifiesta la sexualidad? Pues nos tendríamos también que preguntar cuánto dura o cuándo termina esa expresión de la sexualidad. Pues tendré que decirles que no se termina nunca, porque si estamos homologando que sexualidad es ser persona, entonces claramente podemos decir, se nace con sexualidad y se muere con sexualidad. O sea, nace con nosotros y muere con nosotros. En todas las etapas del desarrollo, la sexualidad se tendrá que manifestar de alguna manera.
Así es, Ángela. Y bueno, hablando de todas estas inquietudes que a veces nos pueden abordar como adultos, como padres, frente a la sexualidad, es también a qué edad los niños pueden comenzar a cuestionarse sobre la sexualidad. Y es que, pues, puede este tipo de cuestionamientos empezarse a dar desde la niñez temprana, digamos aproximadamente desde los 3 años es muy posible, pues con relación a lo biológico, digamos, ¿cierto? Porque ya estamos hablando desde esa sexualidad como una integridad de muchos componentes, pero con respecto a ese componente biológico, donde comienzan a surgir unas inquietudes, unos interrogantes en los niños por esas diferencias en esa estructura física, desde esa corporalidad, desde que comenzamos entonces a ver que mamá tiene una estructura diferente en su cuerpo y papá tiene otra estructura diferente, empiezan a surgir preguntas desde muy pequeños. Y es completamente normal. Frente a eso, los papás se preguntarán, Dios mío, ¿yo cómo puedo responderle? ¿Qué le digo? ¿Será que sí le puedo nombrar esas partes del cuerpo? Y la respuesta es sí. De hecho, es muy recomendable poder nombrarle a los niños esas partes del cuerpo por cómo son, por cómo se llaman, ¿sí? No asociarlo con etiquetas o con nombres bonitos, adornarlas. Es importante que podamos nombrar esas partes del cuerpo tal y como se llaman. Y pues que también esto nos permita a nosotros la entrada como adultos y como padres de ir respondiendo esos interrogantes que pueden surgir, que sea acorde siempre a su etapa evolutiva sin adelantarnos y que parta siempre desde esos cuestionamientos propios que hace el niño sin introducir conceptos que vayan más allá de él.
Igual lo que ocurre, Zulema, muchas veces es que el padre de familia tiene un montón de situaciones que tampoco ha resuelto. Y cuando ocurren esas preguntas, fácilmente salen a flote. O sea, si yo, de hecho, incluso con mi cuerpo tengo una serie de situaciones que de alguna forma me incomodan, va a ser mucho más difícil que yo a mi hijo o a mi hija le pueda incluso contestar de una manera muy apropiada. O en la idea que yo mismo tengo de cuerpo. Acordémonos que aquí entra mucho la parte cultural y la cultura se ha encargado de dibujar muchísimo la corporalidad, de darle nombres equívocos a muchas partes del cuerpo, incluso con vulgaridad o con un sentido que se aleja mucho como de esa condición ética. Y eso es lo que se traslada cuando esos hijos hacen esas preguntas. ¿Qué hago con eso? ¿Dónde lo pongo? ¿O qué recibe mi hijo? Porque no siempre hacen preguntas. Pero lo que están escuchando, el modo como yo me refiero al cuerpo del otro o a mi propio cuerpo, está educando el propio cuerpo del hijo y la manera como lo está asumiendo. Entonces ahí entra claramente todas esas situaciones también que como adulto yo tengo que resolver y poner en un lugar apropiado para poder educar también de manera adecuada.
Totalmente, Ángela. Y mira que mencionas algo muy importante porque es que entonces cuando, digamos, se inhibe esa curiosidad en el niño puede fijarse hay una inquietud, que entonces no la resolvemos en casita, pero sí vamos y la resolvemos con los amiguitos, con los compañeritos, con ese otro, con ese par que está conmigo todo el tiempo o que pues ahorita con la tecnología que hay una posibilidad muy grande allí para acceder a la información, también podemos dar entrada a que haya una búsqueda de la información y quizás esas respuestas vengan de un medio que es tan amplio y que nos van a dar respuestas que sí van a ser bastante amplias, más allá de lo que se pueda el niño, estar preparado para recibir cierto tipo de información.
Y no solamente los niños, también los adolescentes, Zulima, tienen cantidad de dudas, de miedos, emociones, curiosidades, como decía ahora, con tanta apertura, sobre todo en las redes sociales, hay una cantidad de ideas sobre todo la identidad sexual que entran en choque o que entran a confundir, que entran como alternativas que de alguna manera no es fácil definitivamente asumirlas. Claramente hay que formarnos para poder no solamente orientar con naturalidad, con aceptación, sino también desde un conocimiento supremamente claro. Y esto no ocurre solo para niños, también ocurre para los adolescentes, porque ellos también están en una etapa de su vida donde no se están sintiendo cómodos con su cuerpo, donde también están teniendo una serie de transformaciones y cambios, donde puede haber incluso para sí mismo rechazo y vergüenza porque no responde de pronto a un canon social y cultural, y donde entra mucho la educación en esa autoimagen y en esa autoestima, porque ahí sí que van a necesitar la seguridad y la confianza, sobre todo para sus relaciones interpersonales.
Sí, así es, Angelita, y pues, bueno, es inevitable que un adolescente, como parte de ese proceso natural que se da en la vida, no se cuestione frente, digamos, a más allá de esas estructuras biológicas, que es algo que, digamos, puede transitarse más en una niñez. Digamos que en el adolescente ya empiezan otras inquietudes como la atracción sexual, ¿cierto? Yo estoy sintiendo algo hacia ese otro que me genera un montón de sensaciones, un montón de emociones, y eso es algo completamente nuevo para el adolescente. Y es allí donde también pues surge ese deseo de identificarse con una imagen, como decías ahorita, con esa necesidad de aprobación, porque pues el contexto también tiene mucha influencia ya de allí, desde esos cánones, por así decirlo, desde esas... digamos, desde lo que es esperado o no por la sociedad.
Ajá, esos estereotipos.
Esos estereotipos, uh-huh. Correcto. Entonces, a esta edad es muy normal que pues a los adolescentes los asalten este tipo de inquietudes, y que desde ahí también la importancia de que como papás, como familias, como ese entorno protector, entremos allí a poder orientar de una manera positiva, de una manera asertiva en todo esto que el adolescente nos puede ir planteando, ¿cierto? Desde esos interrogantes o desde esas sensaciones, poder dar respuesta de manera muy objetiva. Porque muchas veces, claro, pues solemos remitirnos a nuestras propias experiencias, y si esas experiencias son positivas o no, pues va a impactar también en el modo en cómo yo voy a orientar a ese adolescente.
Lo que pasa, Zulema, es que es fundamental que el adolescente sienta sobre todo muchísimo apoyo, que sienta mucho amor e interés por parte de sus padres con relación a todo lo que está viviendo. Los papás se tienen que ir ubicando también en los nuevos contextos, entender las nuevas maneras. No quiere decir que las tengan que aceptar, pero sí es necesario informarse, y que los hijos adolescentes sientan que tienen con quién hablar, con quién tener unos diálogos profundos, claros y amplios, y que no se sientan como censurados, como regañados, como que tengan que pensar como sus padres piensan, sino que por el contrario, incluso conjuntamente exploren, averigüen, conozcan, puedan incluso en algún momento recibir apoyos, orientaciones de otras personas, y poder razonar claramente, sobre todo con esos adolescentes, en su capacidad de tomar decisiones, porque el joven necesita claramente ir adquiriendo una independencia que lo vaya ayudando a ese ser sexual que es, a ese ser social que también es, de donde mejor va a expresar su sexualidad con las interacciones de pareja o de amistad que vaya haciendo, y por lo tanto hay que apoyarlo para que pueda reflexionar y tener en cuenta entonces que como ser integral no se puede remitir solamente a lo biológico y tomar decisiones que después se tomaron desde el cuerpo, pero que afectaron todas sus otras dimensiones en la vida, ¿cierto? Es también muy importante tener en cuenta aquí que en torno a la adolescencia pudiéramos decir, no, es que ya está muy grande, ya él conoce muchas cosas, ya en el colegio le han enseñado, yo también le he enseñado, entonces él ya no debe tener ninguna duda. En esto quiero ser muy clara, porque desde que se arranca sobre todo la pubertad, y hoy en día se puede arrancar más ligero. Nosotros hace muchos años, yo recuerdo cuando arrancaba en todo este tema de la maravillosa psicología educativa que Dios me ha permitido ejercer, yo hablaba de pubertad por allá en sexto, de pronto en séptimo. Ya no, ya hay que hablar de pubertad en cuarto, por ejemplo, ¿cierto? O los chicos salen con unas preguntas que normalmente me hacían ya en bachillerato, por ejemplo, sobre los ciclos del desarrollo, sobre las relaciones sexuales. Hoy, con tantos medios de comunicación y tanta cosa, pues estos chicos incluso saben cosas de manera muy precoz, y qué pesar decirlo, no siempre de la mejor manera. Y por lo tanto, entonces, todas esas inquietudes del desarrollo físico, la imagen corporal, los contextos sociales, pues surgen fácilmente en esa edad, incluso de la de la niñez tardía, estoy hablando de los 7, 8 años, donde ya ellos empiezan a cuestionarse todas esas cosas que, como les digo, tiempo atrás era como de otro momento, ¿cierto? Claramente es necesario que nosotros comprendamos que, aunque los veamos grandes, aunque creamos que les dimos mucha información, cada edad trae lo suyo, y a medida que se va experimentando con mucha más razón, ya se está sintiendo. Entonces no es lo mismo cuestionarme ahora que me está pasando que el cuestionamiento que hice cuando no me estaba pasando. Y sí tener algo muy en cuenta, Zulima, y es que hay papás que son muy adelantados y papás que a niños muy chiquitos les dan informaciones que no están preparados para recibir y creen que eso les alivia o les ayuda a que no vayan a tener situaciones de mayor riesgo. Hay que tener cuidado, todo a su momento. Entonces, que un niño ya de 7, 8 años esté manejando temas demasiado profundos y amplios sobre las relaciones sexuales, sobre identidad sexual, sobre tantas cosas que finalmente rodean sobre todo la dimensión biológica, que es la que más puede cuestionar en ciertos momentos de la vida, tampoco es apropiado, ¿cierto? O abrir la puerta de una manera muy escueta. Hay papás que son de verdad demasiado escuetos para hablar sobre temas, sobre todo relacionados con lo físico, realmente lo que hacen es daño y pueden generar incluso experiencias precoces, una madurez, entre comillas, que realmente no se da. Por eso lo hablo entre comillas, lo que se hace es poner en riesgo a muchos chicos que hacen unos despertares innecesarios de muchas sensaciones, sentimientos y decisiones para los que todavía no están preparados. Recordemos, sí, que sobre esa pubertad y adolescencia hay mucho cuestionamiento sobre dos cosas. Uno, el cuerpo que tengo, qué tan competitivo, entre comillas, es con relación al cuerpo de otros, en relación a cómo me siento con él, y las relaciones obviamente que empiezan a establecer estos chicos, con otras chicas, donde esa imagen corporal y ese desarrollo físico pues empieza a cobrar muchísima fuerza. Pueden empezar también a tener ciertas experiencias afectivas, a veces ya no solamente con un corte entonces amoroso, sino también ya de contacto físico. Empiezan a haber muchos intereses con relación a cómo me puedo acercar a un chico o una chica que me gusta, hasta dónde puedo permitir un jugueteo amoroso sexual. Empiezan a preguntarse por infecciones de transmisión sexual, incluso por métodos de anticoncepción. Bueno, tantas cosas que empiezan a aparecer porque lo biológico físico cobra muchísima fuerza, sobre todo entre esa pubertad y esa adolescencia. Hay papás muy preparados, muy pilas, para que finalmente nuestros hijos, en esa etapa tan hermosa de la vida, tengan criterio para saber tomar decisiones saludables con todo lo que implica su sexualidad, especialmente su dimensión física.
La vida vile sí, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y hoy, como siempre, en nuestra campaña les traemos una frase que dejamos como un recordatorio, por llamarlo así, Zulima, para el resto de la semana. Como arrancamos los lunes, entonces nos gusta dejar una frasecita que pueda marcar, que pueda ser sonora dentro de nuestro programa. La de hoy: la forma en que hablamos a nuestros hijos se convierte en voz interior, que es esta preciosidad. La forma en que hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior. Esta frase es para que uno sienta claramente, como formador, que uno ilumina, que uno inspira, que uno forma, que uno orienta, pero también puede hacer cosas que no puedan ser las mejores, que no sean las más saludables, y claramente nuestros hijos cargar con eso. Por eso tan importante, papá y mamá, formadores, revisarse mucho. ¿Qué sienten? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven nuestros niños y adolescentes de nosotros? Porque claramente lo que les hablamos se convierte en su voz interior.
La estrategia: pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y hoy estamos hablando de guiando la sexualidad en niños y adolescentes. Y vámonos entonces a las estrategias. ¿Qué podemos hacer entonces, Zulima, para que esta educación de la sexualidad, reitero, sexualidad de ser persona, vaya de la mano de toda esa formación integral de los seres humanos que somos.
Bueno, Angelita, dentro de esas estrategias que pues finalmente es algo de lo que de algún modo hemos ido hablando durante este ratico, una de ellas, por ejemplo, es ir siempre al ritmo del niño, del adolescente. Ahorita, antes de cerrar uno de nuestros momentos aquí en el programa, hablabas parte de ello, porque es bueno, como padres, como adultos, es muy importante no adelantarnos a esos saberes. Y bueno, ante las inquietudes que pueden surgir de los niños y de los adolescentes, los papás se preguntarán, ¿pero cómo darles información sin ir más allá, pero respondiendo también a esa inquietud? Y bueno, pues es algo que pues de hecho yo aplico con mi hijo y que pues dentro del saber como tal de la psicología uno podría recomendar es basarnos desde el interrogante, es decir, por el temor quizás ante esa pregunta que surge, acelerarnos y responder, no. Hasta ahí es importante también nosotros como adultos preguntarnos, bueno, ¿qué tanto sabe? Esa pregunta, ¿de dónde viene realmente? Y a partir de ahí también generar unos interrogantes frente a eso que nos está planteando. Hay una experiencia muy bonita de una amiga, una colega de la universidad, y ella en algún momento me contaba una historia del colegio donde estudia el hijo. Una vez la llamó la psicóloga porque el niño estaba diciendo que él hacía el amor con la mamá. Entonces, pues efectivamente, ella fue a la cita y cuando pues le comentan la situación, mi amiga les dice, usted ya le preguntó a él, para él, ¿qué es hacer el amor? Cuando le preguntan al niño, él lo que dice es abrazarla mucho, es quererla, es darle besitos en la mejilla, o sea, eso para el niño.
Las concepciones.
Exactamente. ¿Qué es ese concepto que realmente nos está trayendo? Entonces, partir de ahí, bueno, preguntemos también nosotros frente a eso, ¿y por qué nos dices eso? ¿O qué pasó? ¿Tuviste alguna experiencia? O partir de ese interrogante como tal y escudriñar un poco frente a eso para nosotros a partir de ahí saber, bueno, esto es lo que sabe, hasta aquí es donde yo tengo que responder.
La pregunta, a mí me parece tan importante esa estrategia, Zulima, en todas las pautas de crianza y en todas las situaciones, y como sexualidad es todo lo que somos, es muy importante la pregunta, pero no quedarnos en la pregunta, ¿cierto? Poder evolucionar, claro, hasta llegar a la respuesta que ese hijo nos está entonces de alguna manera inquiriendo. ¿Qué es tan importante también, Zulima? A veces la respuesta que damos finalmente creemos que compensó, pero compensó para nosotros y no para los hijos. Es bueno preguntarles, ¿quedó comprendido? ¿Sientes que necesitas todavía aclarar mejor? Estar seguros de esa respuesta o vacilamos la respuesta. Vaya, pregúntele a su papá, esta vez se da para usted estar preguntando eso, usted por qué está preguntando esa grosería, usted de dónde sacó eso tan feo, qué es lo que le están enseñando en el preescolar o en el colegio, o usted qué es lo que estará viendo pues en esas redes sociales. Entonces viene con la pregunta y resulta regañado. La pregunta por eso misma de nosotros nos va a ayudar incluso a establecer realmente cuál es la orientación que está pidiendo y posibles incluso conductas de riesgo, claramente que sí, pero entrar como en el absoluto pánico o entrar a regañar o entrar a limitar o lo que dices ampliar demasiado, que lo decíamos hace un ratico también en el programa, o a cerrar de una, esas no son preguntas para un niño de su edad, vaya juegue. Entonces, cualquiera de esas cosas obviamente está haciendo que nosotros no vayamos progresivamente, otra de nuestras estrategias, al paso a paso que requiere ese hijo en ese momento. Entonces, ni suscitar inquietudes que no son propias de la edad, producto de nuestras respuestas amplias sin ninguna necesidad y que puedan incluso crear otras preguntas innecesarias, sino que a medida que ese hijo, niño o adolescente vayan preguntando, pues nosotros también ir ampliando la información poco a poco. Yo también he tenido muchos, Zulima, papás que me dicen, es que no pregunta nada. Nunca pregunta, va la edad que tiene y nunca pregunta. Estamos hablando de chicos, por ejemplo, de 10 años. Usted debe provocar el diálogo. Porque si hay niños y adolescentes que pueden no preguntar mucho sobre temas que usted considera necesario hablar, por ejemplo, relaciones sexuales, por ejemplo, sobre las amistades que eligen, por ejemplo, sobre adicciones. Entonces hay que ir al diálogo. Normalmente cuando un niño crece en un espacio de comprensión, de diálogo, de juego, va a ser un niño que pregunta con amplitud y un adolescente que también lo va a hacer. Por eso la primera pregunta que hay que hacerse no es porque ellos no preguntan, sino cuál es el clima de hogar y de relación que hay que no está provocando la pregunta. ¿Qué más le contamos a nuestros oyentes, Zulima, en estas estrategias?
Muy en línea con lo que venimos hablando, Ángela, es también prepararlos para los cambios que puedan surgir en su cuerpo, a nivel psicológico, a nivel emocional, antes de que se produzcan, es decir, poder anticipar esas situaciones sin ir más allá de los conceptos que él pueda estar preparado para recibir, ¿cierto? Es decir, vemos que nuestro hijo o hija está en su etapa de pubertad, sabemos que trae unos cambios muy significativos a nivel biológico, a nivel psicológico, es también dar pie a ese diálogo, como ahorita lo mencionabas, que si bueno, el chico no nos está generando de pronto interrogantes con relación a estas etapas, cómo yo propicio también poder dar esas respuestas y poder anticipar. Bueno, es posible que en este momento de tu vida, con relación a alguna situación que también podamos observar, estés sintiendo esto, estés pasando o atravesando esta situación y desde ahí también poder orientar.
Y tan importante la manera como lo hacemos, Zulima. También no hace mucho, pero realmente fue el año pasado, que todavía es muy reciente, todavía encontré una chiquita que me consultaba porque la mamá, una vez a la niña le llegó la menstruación, la mamá le dijo, ya empezó a enfermar. Entonces la chiquita llega y me dice, es que yo quiero que usted me explique y me indique cómo así que me enfermé. Usted nos explicó en el salón que eso no era enfermarse, pero mi mamá lo asocia como con eso. El modo, cómo llamamos esos procesos menstruales, por ejemplo, cómo los percibimos. Ah, ya le llegó la menstruación, hasta aquí fue feliz. O ya en un chico, por ejemplo, con sus primeras eyaculaciones. Eso, hermano, usted ya es todo un hombre. Bueno, esas ideas que tenemos todavía tan culturales, que van marcando unas ideas todavía un tanto machistas, inclusive, un tanto preconcebidas o no tan orientadoras de esa integridad, las tenemos que ir quitando finalmente de estos contextos. Como también hay que protegerlos de tanta libertad que hoy en día, de tanta permisividad sexual en cuanto al modo como yo me expreso en mi dimensión física. También hay que ayudarles qué programas de televisión ven, qué música escuchan, porque es que nuestros temas actuales en muchos géneros musicales son supremamente abiertos, hablan de cosas que los niños chiquitos cantan a todo dar, relacionados precisamente con una dimensión biológica mal asumida de la sexualidad. Entonces hay que ayudarles a tener una actitud crítica frente a esas situaciones, frente a eso que escuchan, frente a eso que repiten sin parar y que nosotros incluso a veces lo podemos ver con mucha gracia. Mira la canción que sí sabe, mira lo que está diciendo, ni cuentas está dando de lo que está repitiendo. No lo podemos ver con buen humor, lo tenemos que ver es con una mirada formativa para que no deforme, para que esos medios no nos ganen en ese contexto familiar.
Bueno, y también orientarlos en la línea del respeto y de no quemar etapas tan importante, y no es referido solamente a esa dimensión biológica en lo que puede referir esas estructuras físicas y corporales, sino también en todo, porque pues finalmente estamos diciendo que la sexualidad abarca muchas cosas y es, por ejemplo, ahorita es tan común ver cómo un chico de 12, 13 años ya está en un momento de deseo de, por ejemplo, una fijación muy grande sobre el cuerpo. Entonces, desde ahí que ya comienzan a hacer unos ejercicios demasiado demandantes y exigentes a su etapa, que lo que puede generar finalmente es una atrofia muscular, posiblemente otro tipo de afecciones. También hablamos desde la alimentación, por ejemplo. Vemos también chiquis, con dietas.
Ajá.
Con dietas, por ejemplo,
para tener el cuerpo,
entre comillas, ¿no? Y cumplir esos estereotipos físicos. Entonces son muchas cosas que uno pues en este campo, por así decirlo, y que desde la realidad también como padres han podido identificar, y es que es muy normal ahorita, y bueno, es algo que posiblemente siempre ha existido desde los diferentes contextos, que es ir a la etapa, ¿cierto? Ir orientando en la etapa en la que se encuentran, ir orientando con relación a esa etapa evolutiva de, bueno, qué podría, digamos, darse en esta etapa, también reconociendo esos nuevos contextos, pero que tampoco sea algo que uno diga, bueno, esto que está pasando con mi hijo, con mi hijita, yo lo leo como algo que podría ser de un chico más grande.
Claramente pienso, Zulima, que es ubicarnos en qué hijo tenemos, qué está pasando con ese hijo, con esa hija, ubicarnos en la edad que tiene, en los procesos contextuales que tiene, qué ha ocurrido en el colegio, qué ha ocurrido con el grupo de amigos, qué ocurre incluso en las relaciones mismas familiares, porque a veces puede ser que en la misma familia tenemos personas que tienen unos conceptos sobre la sexualidad muy rígidos o muy cerrados, son completamente desconocedores de lo que realmente es la sexualidad integral, la manejan ciertos temas con una vulgaridad y unos sentidos completamente inapropiados, y puede ocurrir exactamente en nuestro mismo contexto de familia. Entonces es ahí donde tenemos que llegar nosotros claramente, transmitiendo mucha confianza, eso sí, porque sobre todo el adolescente tiene que sentir que puede hablar, que puede dialogar, que la posibilidad de que les ponga sus situaciones es amplia, porque no vamos a entrar entonces como una presión sobre todo lo que dice o sobre lo que ha hecho, de tal manera que no le permitamos un desarrollo que vaya poco a poco facilitando que él se encuentre consigo mismo y tome decisiones saludables. Acordémonos que la sexualidad no solamente abarca esa dimensión física, entonces si yo también estoy educando en la dimensión psicológica, yo tengo que ayudar a mi hijo a saber tomar decisiones, a tener postura crítica, a saber resolver problemas, a tener criticismo, a tener unas habilidades para la vida y unas habilidades sociales que le permitan sortear todo lo que llega a su ser persona, incluso el cuestionamiento sobre lo moral y lo espiritual que hoy en día infortunadamente ha aparecido con tanta fuerza, donde no se cree que se tenga que tener un sentido religioso, donde se cuestionan las creencias en Dios, donde se cuestiona incluso a Dios mismo. Entonces hay que poner las cosas claras desde nuestro entorno de familia, que así arrancamos justamente en nuestro programa. Y también me parece muy importante, Zulima, aumentar algo a lo que tú estabas diciendo, y es que hay papás que creen que para educar sobre todo adolescentes, ellos se tienen que volver también adolescentes. Entonces se bajan de esa edad adulta pensando que ya entonces beber con los hijos, parrandear con los hijos, vestirse con como se visten los hijos adolescentes, hace que sean muy amigos, cuando claramente ser amigo del hijo nunca le va a funcionar, y donde también le estamos dando una desinformación, no estamos formando, porque estamos realmente mezclando situaciones o creyendo que por estar en ese contexto adolescente que ya no es el nuestro, estamos orientando, y lo que estamos haciendo realmente es bloqueando, deformando inclusive en algunos momentos muchos de esos buenos criterios que tenemos que tener para educar en todas esas dimensiones de la sexualidad. Acuérdese mucho que fomentar un buen comportamiento, tratar de que al máximo no se rompa la conexión entre ese hijo y se pueda volver rebelde, se pueda volver incluso un hijo en riesgo, tiene mucho que ver con la manera como él lo percibe a usted. Es importante de que usted entienda las presiones, las preocupaciones que ese hijo tiene, y no concentrarse solamente en los hechos o las situaciones que ellos viven, sobre realidades que no tengan conexión con sentimientos, actitudes o valores. Por el contrario, es más fácil que el adolescente se conecte con usted cuando lo ve desde una mirada reflexiva, tranquila, una postura de diálogo real, porque tampoco se trata de que él sienta de que usted está ocupado en cualquier cosa, menos en la oportunidad de acompañarlo en el desarrollo que en el momento está teniendo y en las dudas que está presentando.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Ay, por un poco de magia.
Eso que yo siento cuando tú estás conmigo, eso que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te dé pena, yo de frente te digo que a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale, pero por un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale.
Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene otra parte. No hay nada que, mi corazón lo ve.
Siento magia, en tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia.
Hoy quiero aceptar que estoy loco. Escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Estoy loco por un poco de magia. Y por un poco de magia.
Bueno, y terminemos entonces, Zulima, nuestro programa con tres grandes ideas relacionadas entonces con este tema de hoy, guiando la sexualidad de niños y adolescentes. La primera idea, claramente la sexualidad es ser persona, es toda la parte integral, lo que somos como seres humanos en toda nuestra plenitud. Por lo tanto, el que la podamos desarrollar a nivel biológico, a nivel psicológico, espiritual, ético, social, depende claramente de que podamos satisfacer todas esas necesidades básicas: el contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura, el amor, la posibilidad de formar nuestros valores, nuestros principios, esa mirada ética tan importante de la vida, nuestra espiritualidad, la conexión con la vida misma, la conexión con nuestras creencias religiosas. Todo eso es la sexualidad y claramente está desde que nacemos hasta que morimos en todas nuestras interacciones. Y recuerden que con quien primero interactuamos es con nosotros mismos. Por eso el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial a lo largo de toda la vida y todo lo que nos pasa está relacionado claramente con cualquiera de sus dimensiones.
Así es, Ángela. Y bueno, pues para finalizar, es importante poder hacer mucho énfasis en algo que va a ser transversal en toda esta orientación frente a la sexualidad, y es la comunicación. En esta labor que tenemos como padres y como adultos de guiar la sexualidad de nuestros niños y jóvenes, es muy importante poder identificar y reconocer la comunicación que establezco con ellos. Hay tres formas de comunicar los pensamientos y deseos, que en algún momento, quizás a lo largo de todos los programas, se ha podido tocar lo que es la comunicación asertiva. Pero entonces, desde estas formas de comunicarnos, identificar si mi comunicación, esa comunicación que establezco con ese niño, con ese adolescente, es pasiva, es asertiva o es agresiva, ¿cierto? Porque algo mencionabas tú, y es que, pues, primeramente es importante uno mismo poder interrogarse frente a ese contexto o frente a ese ambiente que estoy generando, y pues, cómo no, frente a esa comunicación también.
Y tan importante entonces desde esa comunicación nuestra tercera idea, y es que usted como adulto formador en la familia es el primer ente, el primer participante de esa educación sexual. Usted todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, está educando en sexualidad a sus hijos niños, a sus hijos adolescentes, todo el tiempo. Si es un tío, si es un abuelo, un adulto formador, si es un maestro, usted está educando. Pero claramente la familia es el primer entorno, y no poder dejar entonces a la escuela, porque fácilmente los papás dicen, y es que aquí les dan educación sexual, lo preguntan mucho en los colegios. Pues, ¿cómo le parece, papá y mamá, que usted es el primer educador ahí y que claramente la escuela da educación sexual, también desde que el niño entra hasta que el niño sale o ese adolescente? Ya entendimos que en sexualidad educamos todos los días, cada minuto, cada segundo, pero que es claramente necesario que en todas sus dimensiones establezcamos orientaciones que les permitan comportamientos adecuados para que en todas las etapas como seres humanos podamos entonces relacionarnos de manera efectiva con nosotros mismos y con los demás. Ánimo, pues, se los dejo a todos nuestros oyentes a vivir la sexualidad desde una dimensión integral y a formar mejores seres humanos para una sociedad que está necesitando seres muy íntegros, muy capaces, muy valiosos, muy amorosos y afectivos, y sobre todo entonces con un entendimiento de la sexualidad como dimensión integral del ser humano.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes, por aquí les dejamos cuál va a ser nuestro próximo tema, el cual se estaría llevando a cabo para la segunda semana de julio, el 8 de julio, si no estoy mal, estaremos trabajando el tema fomentando la autonomía en familia.
Bueno, el tema entonces que sigue muy familiar, fomentar la autonomía en familia. Qué rico poder hablar de algo que también cobra tanta fuerza todavía, que es esto de educar realmente en la autonomía, porque también podemos concebirla de manera no clara. Muchísimas gracias, Sandra, por tu acompañamiento el día de hoy. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible nuestro Muy Familiar. Bendiciones, que Dios les siga protegiendo y ayudando inmensamente a todos nuestros oyentes.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!